Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Todas y todos, tal día como hoy, pero en 1805, el libertador Simón Bolívar realizó el juramento del Monte Sacro. El juramento del Monte Sacro es una promesa cuyo objetivo fue enfatizar su profundo compromiso personal con la causa independentista hispanoamericana y que tuvo lugar durante su visita a la ciudad de Roma, Italia. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Inauguran exposición RGB Los colores del siglo en celebración a Carlos Cruz Diez. Presidente Maduro ofrece protección a opositora Delsa Solórzano tras amenazas. Rehabilitado Centro Diagnóstico Integral del Sector El Gaitero en Maracaibo. Más de 70 argentinos crean asociación de productores para invertir en Venezuela. Arriba vasija de reactor nuclear de investigación a Bolivia. Venezuela libera más de 980.000 tortugas arrau para su preservación.
Cultura.
Este jueves 17 de agosto, en celebración del centenario de Carlos Cruz Diez, se inaugurará la exposición RGB Los colores del siglo en el Museo de la Estampa y el Diseño que lleva su nombre. La muestra es una exposición temática, didáctica e itinerante, concebida por Carlos Cruz Diez en París en el 2014. Además, cuenta con el texto curatorial desarrollado por Michel Gauthier, curador del Museo Nacional de Arte Moderno Centro Georges Pompidou. Costa Palamides, actor, cantante y director del Teatro de Repertorio Latinoamericano Teatrela, conversó en el noticiero Cultura al Día sobre su próximo estreno Los peces del acuario.
Los peces del acuario es una de las obras más importantes del teatro venezolano, escrita en 1967, ha estado actualísima desde casi 60 años. Ha estado en manos de muchos grupos y de muchos directores. Es una pieza antológica del teatro venezolano, aparece en las antologías del teatro venezolano. Es escrita por José Gabriel Núñez, uno de nuestros más grandes dramaturgos. Y Teatrela, Teatro de Repertorio Latinoamericano, el grupo que yo dirijo, vamos a reactivarnos justamente con esta pieza fundamental del teatro venezolano a partir de pronto. Para decirles, sí. Después le damos la fecha. Exacto. Pero lo más importante es que estamos dando cabida en nuestro repertorio a uno de los dramaturgos más importantes de Venezuela. Teatrela, pues, le debía esto a José Gabriel Núñez.
Asimismo, comentó sobre el tema de la obra y cómo su historia se mantiene relevante hoy en día en la sociedad.
Es cuadro tras cuadro disecciona José Gabriel Núñez el país de una manera brutal, porque justamente muestra todos los estratos sociales, todas las componendas y todas las transiciones que podemos tener en este mundo contemporáneo siempre, desde los 60 se sigue siendo contemporáneo. Y por supuesto, yo lo he matizado todavía más, porque es un viaje en el tiempo. La obra no permanece en una época actual, sino que viene justamente desde el momento de su creación y llega hasta nuestros días, y después hace un camino de regreso. Es decir, hay como un túnel del tiempo y que nos viene a convocar para hacernos entender el mundo en que vivimos en sus diferentes facetas y, por supuesto, descubrirnos.
Somos cultura.
Miranda, Caracas y La Guaira se unen para ofrecer una ruta turística cultural que abarca sitios de interés de las tres entidades, proyecto realizado en conjunto con el Ministerio para el Turismo. El recorrido se realizará en un autobús descapotado que contará con la asistencia de promotores turísticos y culturales, afirmó la secretaria de Turismo de la Gobernación de Miranda, Lorena Lin. Lin también aseguró que a través de este proyecto se promueve la conexión entre las tres entidades. Además, anunció que próximamente se trabajará en otras rutas para la época vacacional. Son las 12 y 11 minutos.
Nacionales.
Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó todo tipo de violencia política al referirse a la decisión del fiscal general Tarek William Saab de designar un fiscal para investigar las amenazas de muerte contra Delsa Solórzano, precandidata a las elecciones presidenciales. En su programa con Maduro Más, el jefe de Estado expresó su acompañamiento a la decisión de iniciar una investigación, por lo que ordenó al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, activar los esfuerzos.
Así que yo condeno todo tipo de violencia y ofrezco toda la protección frente a este tipo de amenazas que, sin lugar a dudas, son montajes que vienen de sectores perversos que quieren perturbar la paz y la seguridad de Venezuela. Mi respeto a todos los líderes y lideresas de la oposición. Tengamos la diferencia que tengamos y sigamos en paz. Los llamo a la paz, a la tranquilidad.
En la noche del domingo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la designación de un representante del Ministerio Público para investigar el caso.
Somos Noticia.
Los 553 mejores bachilleres de los estados Mérida, La Guaira, Anzoátegui y Caracas, egresados en este periodo escolar 2022-2023, fueron premiados por su excelencia y constancia con un viaje de intercambio como parte del programa de intercambio vacacional estudiantil. Esta iniciativa fue desarrollada por el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, y el gobernador de Mérida, Jason Guzmán. Durante el segmento Con Maduro Más Juventud del programa Con Maduro Más, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, indicó que los jóvenes disfrutarán de las maravillas naturales de cada región.
Esta iniciativa junto al hermano gobernador de Mérida hicieron ese intercambio y este año, bueno, desde Caracas y desde Anzoátegui nos hemos sumado, hemos intercambiado efectivamente nuestros 100 bachilleres más destacados, no solamente por sus notas.
De todo el estado.
De todo el estado, en todo el estado Anzoátegui y en el caso nuestro, por supuesto, 100 muchachos que no solo sacaron las mejores notas, 19 y 20, sino que además se destacaron en actividades culturales y deportivas. Y bueno, se han venido la semana pasada, toda la semana pasada estuvieron en La Guaira, hoy retornaron a Anzoátegui y felices, contentos, conocieron, bueno, las maravillas que tiene el estado de La Guaira y nosotros con muchísimo cariño recibimos a los bachilleres de La Guaira, fueron al Orinoco, fueron al Parque Nacional Mochima, fueron a las Cascadas Siete Pisos de Guanta, fueron a conocer, presidente, el centro histórico de la ciudad de Barcelona, presenciaron un festival de murales, conocieron la historia de Eulalia Burós, conocieron la historia de José Antonio Anzoátegui, en fin, una jornada integral.
El presidente Nicolás Maduro afirmó que la revolución bolivariana tiene la obligación de avanzar en la agenda de limpieza del bosque tropical del Amazonas, que comprende países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Durante su participación en el programa con Maduro Más, el jefe de Estado indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejecuta una batalla heroica para acabar con la invasión de mineros ilegales que ha afectado la integridad del Amazonas venezolano.
Balsas vienen de Colombia. Estaban entrando un poco de balsas el viernes. Vienen de Colombia ya preparadas y contaminan el río, destruyen la selva. Y es un combate donde está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos un plan, no solamente para el combate y sacarlos a todos de aquí, no solamente para impedir que sigan entrando, sino para establecernos como autoridad militar, civil, política, junto al pueblo humilde, los pueblos indígenas, aborígenes humildes, que son víctimas de la minería ilegal.
Vale mencionar que los líderes políticos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela suscribieron acuerdos para encontrar nuevas fórmulas que ayuden a salvar la selva tropical en el contexto de la crisis climática. Son las 12:16.
Regionales.
En la parroquia Luis Hurtado Higuera, de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, se rehabilitó el Centro Diagnóstico Integral del Sector El Gaitero en la calle 12 con avenida 74. Magali Gutiérrez, ministra de Salud, ofreció declaraciones sobre las labores de reparación realizadas. Escuchemos.
Municipio Maracaibo, el Estado Zulia, en el CDI El Gaitero, atendiendo el caso del 1x10 del buen gobierno, se han rehabilitado al 100% los servicios de este CDI. Este CDI tiene muchas atenciones, más de 12.500 atenciones mensuales, que ahora se van a amplificar. A nivel de infraestructura, se hizo una gran inversión con la impermeabilización de todo el CDI, más de 32 toneladas de aire acondicionado, la refacción de todas las luminarias, la pulitura del piso, el acondicionamiento de las paredes, el equipamiento médico, monitores multiparámetros, ecógrafos nuevos. También contamos con un rayos X, una digitalizadora, en los laboratorios activos. Por supuesto, un gran equipo humano que trabaja en nuestro CDI, venezolanos y cubanos. Acá también con nuestro quirófano operativo. De ahora en adelante se van a llevar cirugías de mediana y baja complejidad. Y para lo adelante con complicidad, este ASIC cuenta con hospitales en su punto y círculo.
El gobierno bolivariano del Estado Lara, junto a la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, rehabilitaron diversos espacios en la parroquia Cabudare, municipio Palavecino. Escuchemos las palabras de Derby Guedes, alcalde del municipio Palavecino, sobre las labores.
Hemos sido testigos de una transformación profunda y radical de este centro comunitario. En este espacio comenzamos nosotros rehabilitando la cancha deportiva y luego hicimos la rehabilitación del ambulatorio. Pero como ustedes pueden ver a mis espaldas, es todo un espacio que sirve para la atención integral al pueblo, a quienes no solamente habitan aquí en el sector Voz de Lara, sino en el punto y círculo. Nosotros recibimos un municipio totalmente destruido y nos ha costado levantar de las cenizas una ciudad que estaba a oscuras y sobre todo estaba inclusive hasta desmoralizada. Hoy estamos contentos, hoy estamos alegres por las buenas nuevas que ha traído la Revolución Bolivariana a este territorio. Y bueno, fueron más de 3,5 millones de bolívares, porque además, insisto, es no solamente los dos espacios que estamos entregando el día de hoy, sino también la cancha y el ambulatorio que ya había sido rehabilitado con anterioridad. Entonces,
economía.
Este lunes, más de 70 ciudadanos argentinos residenciados en el país decidieron crear e instalar la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela para invertir en múltiples áreas de la producción nacional. Así lo informó el embajador de Argentina en el país, Oscar Laborde, desde la sede diplomática en Caracas, junto a sus connacionales empresarios, el ministro para Agricultura de Venezuela, Wilmar Castro Soteldo, y el gobernador de Portuguesa, Antonio Primitivo Cedeño. El Centro Histórico de La Guaira fue escenario este fin de semana de un encuentro de prestadores de servicio turístico, empresarios, emprendedores y comunidad organizada durante la Expo Encuentro de Negocios Turísticos, actividad que también exhibió las bondades que brinda el Estado Costero. El ministro para el Turismo, Ali Padrón, acompañado del gobernador de la entidad guaireña, Alejandro Terán, y el alcalde del municipio Vargas, José Suárez, recorrió el complejo ferial y constató las potencialidades que posee el estado de La Guaira. En la expo se desarrollaron encuentros para el impulso de marcas y negocios. Igualmente, se realizaron jornadas de promoción, asesoría y captación de proyectos a mediano y largo plazo que contribuyan a dinamizar la economía de la región.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
En el estado plurinacional de Bolivia, autoridades inspeccionaron la llegada de la vasija del reactor nuclear de investigación proveniente de la República Federativa de Rusia, que estará en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear. El presidente Luis Arce informó que el reactor nuclear está diseñado para estudiar y desarrollar aplicaciones nucleares con fines científicos y tecnológicos, en el cual el primero en el mundo a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En la Embajada de la República de Cuba en Italia, concluyó un solemne homenaje que realizaron nativos e italianos en conmemoración al aniversario 97 del natalicio del líder de la Revolución de Cuba, Fidel Castro. La embajadora de Cuba en Italia, Mirta Granda, informó que durante la actividad se proyectaron documentales sobre la vida del comandante en jefe, su formación política, su lucha para liberar la patria y por construir una sociedad socialista más justa. A su vez, se desarrolló un conversatorio en el que miembros de la misión diplomática destacaron la trascendencia del ejemplo y la obra de Fidel Castro, fallecido en el 2016. Son las 12:22.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El Centro de Medicina de Desastre de Daguestán reportó este lunes que a causa de una explosión en una gasolinera de la ciudad de Majachkala, capital de la región rusa, se han contabilizado al menos 30 fallecidos y 66 personas heridas. El presidente de la República de Daguestán, Sergei Melikov, decretó este martes día de duelo en toda la República Norcaucasiana. Según versiones de las autoridades de la urbe, el incendio se originó en un centro de automóviles cercano que se propagó por espacio de unos 600 metros cuadrados, alcanzando la gasolinera y causando la deflagración. Son las 12:23. Representantes del Consejo Nacional Electoral de Ecuador tramitaron la candidatura presidencial del periodista Cristian Zurita, propuesto por el movimiento Construye, a causa del asesinato del aspirante a la presidencia Fernando Villavicencio. La presidenta del CNE Ecuador, Diana Atamaint, indicó en una entrevista realizada por el canal Teleamazonas que si no hay objeciones, el miércoles ya estaríamos tratando en sesión del Pleno la calificación de candidatura. Por su parte, Cristian Zurita expresó a través de las redes sociales, silenciados como binomio presidencial por el CNE en el debate 2023, hoy estamos impedidos de usar el fondo de promoción electoral sin capacidad de pautar en televisión nuestros nuevos spots.
Somos periodismo. Ecología.
Más de 980.000 tortugas arrau han sido liberadas desde 1989 hasta la fecha en Venezuela, como parte de las gestiones del Ministerio para el Ecosocialismo en su propósito de sacar de la lista en peligro de extinción a esta especie. Dos ejemplares de esas tortugas fueron mostradas en el segmento con Maduro Más Vida, traídas por el director general de Diversidad Biológica del despacho de Ecosocialismo, Juan Carlos Santander Torres, licenciado en Biología y en Educación. Asimismo, el ministro Lorca también explicó que existe un estudio que demuestra la supervivencia entre 40% y 50% de los tortuguillos de Arrau y Terecay en su liberación.
Tenemos un porcentaje, un estudio entre el 40 y el 50% de supervivencia. Es decir, en 1996 habían 100.000. Nosotros hemos liberado 984.000, de las cuales 800.000 han sido en revolución desde que llegó el comandante Chávez.
Han sobrevivido como 300.000.
Ah, eso quiere decir que debemos tener una población sobre las 400.000 tortugas. Si
el defensor público Daniel Ramírez Herrera anunció la creación de defensorías públicas con competencia en materia de protección y conservación ambiental. Asimismo, dio a conocer que estos funcionarios tendrán la atribución de asesorar, asistir y representar a las y los usuarios con especial vulnerabilidad en materia ambiental. Por otro lado, indicó que las defensorías públicas en esa materia se incorporarán en las regiones del país que así lo requieran.
Somos conciencia, somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el actor y director Alfonso Villalobos y la actriz y cantante Oriana Ritza para hablar de su próximo montaje, El Generalito. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Visita nuestra página web. albaciudad.org. albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. Don Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, patrimonio cultural viviente, locutor, folclorista, educador y cantautor. Nació el 14 de agosto de 1926 en Macarapana, municipio Bermúdez del estado Sucre.
Lo canto desde que era muchachito, que me iba a una bodega que estaba frente a la plaza de Macarapana. Yo tendría como 8 años. Yo trabajé como maestro, llegué a director de la escuela de Playa Grande. Yo comienzo precisamente, profesionalmente, en Radio Carúpano, el 8 de abril de 1951. Pues ahí permanecí hasta el año 54.
Cuentan que un día un marinero se fue a la playa y no volvió más.
Ya cuando me vengo para Caracas, bueno, consigo primero en Radio Nacional como locutor oficial. Trabajé un buen tiempo hasta el 55 y me programan desde el primero de junio en el mes. Llama Juan Vicente que quería que yo me incorporara a los torreleros. Creamos el gremio folclorista y sacamos un programa en Radio Rumbo que se llamó Festival Criollo. Juan Vende me puso a mí un título que era La voz recia y varonil de Venezuela.
El cantar tiene sentido, oiga cuñado, entendimiento y razón.
He recibido en mi vida alrededor de unas 150 placas. La Fuerza Aérea nos dio a Madeleine y a mí el soldado de oro. Mi primer viaje al exterior fue a Santo Domingo en el año 57. Mi viaje al exterior ha sido prácticamente, como me dice alguna gente, tú eres un embajador. Con el Orfeo Universitario igual, fuimos a Estados Unidos en una gira por 20 estados, 18 universidades, ¿verdad? Las Naciones Unidas, Unión Panamericana, 64 años, como cantante profesional. Patrimonio, bueno, patrimonio por el tiempo que llevo, el patrimonio de Carúpano, ¿no? Del estado Sucre, de Venezuela. Rafael Montaño, para darle un saludo muy cariñoso, de gran alegría, de gran contento a toda mi tierra oriental.
Y al terminar de cantar, gracias doy al soberano por nacer venezolano en la región oriental. Con un cariño sin par hacia todas tus regiones, Venezuela, tus canciones no dejaré de entonar.
Somos identidad. Somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día.
Entrevista con...
Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña el actor y director Alfonso Villalobos y la actriz y cantante Oriana Ritza para hablar de su próximo montaje, El Generalito. Bienvenidos Alfonso y Oriana a estos espacios del Noticiero Cultura al Día.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ok, Alfonso, cuéntanos, ¿de qué se trata esta obra de teatro infantil, El Generalito?
Bueno, El Generalito es una obra de teatro musical, más que infantil, yo la consideraría una pieza familiar, ya que está dirigido tanto a adultos como para niños. Estoy seguro de que es capaz de conmover inmensamente los corazones de los adultos, y especialmente al niño que todos llevamos por dentro. La obra nos cuenta la historia de un país gobernado por un general. Un general tan chiquito, que para sobresalir un poquito, ordena a todo su país que todos tienen que caminar de rodillas y ser de color gris. Es así como el generalito logra volverse más grande que todo su pueblo, hasta que un día alguien, en algún lugar, descubre los colores, la alegría y la libertad. De eso va el generalito.
Qué bello. Este montaje, tengo entendido que el texto original es de Jorge Díaz.
Sí, Jorge Díaz.
Y esta es una versión que realizaste tú.
Sí, sí. Esta es una versión libre. Es una inspiración principalmente. El texto original lo escribe él cuando huye de la dictadura de Augusto Pinochet. Es una obra para niños que trata sobre el testimonio de un sobreviviente a la dictadura de Pinochet. Con todo esto quiero decir que si bien es un cuento increíblemente cercano al tema de las dictaduras y demás, aún así es una obra llena de inmensa ternura. Todo está contado desde una delicadeza, desde un amor, desde un hilado tan fino que no es duro para nadie. Al contrario, es un canto a la libertad.
Qué lindo. Alfonso, ¿de dónde surgió justamente este interés por montar esta obra?
Bueno, surge principalmente porque yo estoy convencido de que en Venezuela desde hace tiempo no se hacen productos culturales para niños que realmente representen la calidad de lo que necesitamos. Debido a la pandemia, muchas personas, por ejemplo, han confiado en el consumo cultural principalmente extranjero, principalmente estadounidense. Cosa que no creo que sea mala. No creo que sea malo, por ejemplo, que los niños tengan la referencia de las películas de Disney. Creo que el problema es creer que eso es lo único que necesitan. Estoy convencido de que el país que necesitamos tener, que necesitamos construir, tiene que nacer a partir del amor y a partir de entendernos a nosotros mismos. Por eso creo que todos los productos culturales, y los de los niños principalmente, tienen que responder a las inquietudes y necesidades del pueblo al que van dirigidos.
Además que aquí hay una variedad de temas increíbles de las que hablar, que digamos habla más hacia nuestra identidad.
Sí, exacto.
Además que artistas venezolanos, muchísimos, sí. Esperando una oportunidad. Sé que tienes un interés particular desde hace mucho tiempo en el teatro infantil. ¿Qué te gustaría que ocurriera con este género o qué ideas tienes sobre cómo debería ser representado?
Bueno, yo pienso principalmente que tal vez el detalle está en que muchas personas, muchos artistas teatrales que todavía están aquí en Venezuela, tienen el prejuicio de sentir que el teatro para niños tiene que ser carente de intelectualidad. Y con el arte para niños en general existe ese prejuicio. Yo estoy convencido de que no tiene que ser así. Estoy convencido de que podemos hacer productos para niños que a la vez conmuevan a los adultos y a la vez compartan una cantidad de temas que a todos nos pueda tocar de forma profunda y dar mensajes importantes a partir de eso. Yo cuando pienso, y también pienso en la necesidad de rescatar nuestra cultura, porque los venezolanos muchas veces desconocemos nuestra cultura. Y si bien esta es una obra con un origen chileno, yo trato, por ejemplo, al hacer este teatro, rescatar algunas de las tradiciones y cosas comunes para los venezolanos. En la obra hay un tema del amor, de la belleza, de la naturaleza también. Entonces, para eso yo quise rescatar el araguaney, quise rescatar las orquídeas. También hay un tema de las tradiciones, porque ya que es un musical, tiene danza, cantos, y entonces... por ejemplo, una de las piezas, yo decidí que la coreografía se inspirara completamente en la tradición del cebucán, esta tradición original de Oriente, en el que tienes un poste lleno de cintas de colores y los bailarines las van enredando y crean un nudo bellísimo, un amarre bellísimo con esas cintas de colores. Sí, un trenzado es la palabra que estaba buscando. También tengo elementos como el papagayo, y eso, creo que lo importante es cómo tratamos de tomar nuestras cosas para construirnos a nosotros mismos a partir de allí. Tengo un tema de que creo que yo creo en el arte como un tema que su lugar en el mundo es reivindicar. Su lugar en el lugar del arte es meterse dentro de la sociedad y hacer y crear cambios reales dentro de ella. Y eso es lo que yo pretendo hacer con el teatro que hago. No quiero hacer un teatro que pasa y bueno, pasó y fino y chévere. No, yo quiero un teatro que cuando un niño lo vea y ese niño crezca y se convierta en el venezolano del futuro, él diga: yo aprendí esto y yo creo en esto y me voy a mover con estos ideales, y con eso yo estoy convencido que eso nos va a salvar como país.
Así es, Alfonso, justamente esto que nos comentas de la incorporación de las tradiciones venezolanas en una historia que habla sobre la opresión, sobre el abuso de poder y la libertad. ¿Cómo fue, digamos, ese viaje de adaptar esto a tu versión? ¿Y cómo hacerlo digerible para un público infantil y juvenil?
Ajá. Bueno, honestamente no fue difícil porque ya el autor, cuando crea su obra de teatro, es una obra que todo está enmarcado desde una inmensa ternura. No creas que, a pesar de que está basada en la dictadura de Pinochet, la obra es una cosa muy dura.
Una crítica fuerte.
No, bueno, o sea, la crítica está, pero siempre enmarcado, bien hilado, con una ternura que nosotros comparamos con la del Principito. Okay. Consideramos que tiene ese nivel de delicadeza en el detalle que hace que sea adorable el viaje que vivimos a partir de él. Y es eso lo que yo principalmente quise rescatar del autor. Y la obra termina siendo eso. En ningún momento te sientes confrontado de una manera dura con el mundo. Al contrario, simplemente reconoces la belleza que hay en eso. Hay dos posibilidades. Yo siempre le digo a mis actores que había dos posibilidades al momento de hacer este montaje. Uno era irnos por el lado más crudo y de protesta posible. Pero yo no quise hacer eso. A mí no me interesaba decir qué feas son las tiranías. A mí me interesaba decir qué hermosa es la libertad. Y es eso de lo que yo decidí hablar en este montaje.
Entonces, eso es lo que marca principalmente tu versión. Maravillosa. ¿Cómo ha sido este proceso de montaje infantil con música, baile y canto, y sobre todo con esta incorporación de tradiciones venezolanas?
Bueno, realmente siento que fue muy orgánico, si te soy honesto. siento que incluso superó mis expectativas la facilidad con la que, bueno, claro, es que nosotros además contamos con un elenco de talentazos. Por ejemplo, aquí a mi lado está Oriana Ritza, que ella de hecho no viene de nada más ni nada menos que de hacer de Cosette en Los Miserables.
Nada más ni nada. Preciosa esa versión de Los
y además, Miserables, la amo. Exacto. Y no solamente ella, también tenemos a otra persona que viene del elenco de Los Miserables, que es Eudomar Chacón. Uh-huh. Al mismo tiempo igual contamos con personas de talentos de la calidad de Mar Cipriani, Miguel Ángel Trexia, por ejemplo tenemos a Wilfredo Cisneros, uh-huh, un reconocido actor del teatro aquí en Caracas, y todos ellos están entregados a este proceso. Y siempre cuando yo llego a los ensayos, por ejemplo la primera vez que empezamos a montar las canciones, yo estaba preocupado porque decías, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto? Y entonces de pronto, no, ya, fue tan rápido, tan inmediato, sí. Igual que las coreografías. Yo no soy coreógrafo, y sin embargo
¿buscaste a alguien que te asesorara o fue orgánico?
Fue una construcción grupal.
Okay.
Yo tenía como cosas en mis ideas, pero siempre le pedí a mis actores, propongan. Y al momento de ellos proponer, construimos. Porque yo además estoy convencido, yo siempre digo, no quiero que esta sea mi obra, quiero que sea nuestra obra. Y creo en el papel del actor, el papel del intérprete, del cantante o del bailarín, como entes creadores. Eso es lo que marca que seas artista. Y por eso me parece importante involucrarlos en el proceso de creación.
Así es. Estamos conversando con el actor y director Alfonso Villalobos y la actriz y cantante Oriana Ritza sobre su próximo montaje, El Generalito. Oriana, ¿cómo llegó a ti este proyecto y por qué quisiste participar?
Bueno, este proyecto llega a mí hace 5 años aproximadamente, uh-huh, estando yo todavía pequeña, digamos, no tengo tanta edad tampoco, y es un proyecto que desde que Dani me lo presenta, lo vi con mucha ilusión, porque es un teatro infantil con conciencia, uh-huh, con inteligencia, con detalle, y lamentablemente en Venezuela ese nivel de teatro infantil se ha perdido mucho por distintos motivos. Entonces, desde ese momento yo tuve la certeza de que este proyecto iba a ocurrir y la ilusión de poder participar en él por todo lo que todo el mensaje que lleva y todo el mensaje que vamos a llevar este 19 de agosto que estrenamos.
Así es. ¿Habías tenido experiencia con el teatro infantil? Y si no, ¿cómo ha sido esta experiencia hasta el momento?
Mira, sí tuve experiencias con el teatro infantil. De hecho, vengo del teatro infantil. Yo comencé actuando para Grupo Colibrí, uh-huh, un grupo teatral, bueno, de talleres montaje, al cual le agradezco muchísimas cosas. Y después de eso he hecho algunas cosas que tienen que ver, ¿no? Digamos, animación con personajes en eventos. Tuve un proyecto con uno de los actores, Eudomar Chacón, uh-huh, llamado Érase una vez, así que es. Cantábamos canciones infantiles y de hecho teníamos la ilusión de poder hacer un proyecto de cuentos para niños con canciones. Entonces siempre es algo que ha estado en mí porque me encantan los niños. Esa es la verdad, me encantan los niños, me encanta esa aventura con la que ven la vida. Entonces creo que siempre me he sentido muy unida al teatro infantil.
Con eso es que nos dices justamente de lo importante que es mantener, digamos, ese niño interior. ¿Qué has encontrado en este montaje que te lleva, digamos, a reafirmar esa búsqueda?
Wow, mira, desde el primer momento que tomé el texto y vi la cantidad de juego, las posibilidades de juego que había ya nada más en ese pedazo de papel, yo dije, esto va a ser una locura. Y cada vez que voy al ensayo lo veo como es. Obviamente hay un profesionalismo, hay una entrega, hay una disciplina, porque hemos hecho una creación colectiva, porque todos hemos puesto y aportado desde las ramas que más conocemos al montaje, pero no deja de ser un patio de juegos, no deja de ser un campo de creación, no deja de ser un descubrimiento constante, es lo que yo puedo decir, porque siempre hay alguna imagen, algo que me moviliza como actriz y que me lleva a trabajar desde ese lugar de ilusión.
Que digamos que es el centro de la creación para cualquier artista.
Es correcto.
Uh-huh. Mueve cualquier montaje. Uh-huh. Ahorita que mencionábamos justamente ese maravilloso musical, ¿cómo tu experiencia justamente en Los Miserables y en espectáculos como Queen Rock Sinfónico te han preparado para esto, aparte de lo obvio de la experiencia en canto?
Bueno, para mí Los Miserables fue un sueño hecho verdad, no solo por lo que representó para la movida nacional a nivel de teatro musical, sino porque la primera vez que se hizo el montaje, yo recuerdo haber estado allí, tenía 16 años, y haberme dicho, en algún momento esto lo voy a poder hacer. Entonces, de alguna manera, poder más adelante, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, poder estar allí, fue una experiencia de mucho crecimiento. Y es una de esas experiencias que tú no te crees que las estás viviendo, sí, ¿no?
Muy
por lo grande, muy surreal, por la cantidad de gente involucrada, la cantidad de talento que conoces. Y nada, fue una experiencia que también me llenó de mucha hambre de aprender. Porque es eso, me movilizó a tal punto de decir, okay, si esto es posible, que hay más allá, hay más allá. Entonces, en el montaje del Generalito también esa ha sido un poco la tarea, ¿no? O sea, escarbar e ir más allá de las imágenes, en los textos, en la creación en general.
Además que es muy importante como público conocer a las personas que están en el escenario y que te permita eso, creer en que también puede ser una oportunidad a la que tienes acceso.
Absolutamente.
Esa también es súper importante.
Yo creo que, aunándolo a lo que dijo Dani hace rato, es absolutamente indispensable hacer un teatro que inspire y que movilice a la gente. Porque, okay, tenemos montajes que a lo mejor son netamente recreacionales, pero el propósito del arte realmente está... hay una frase que siempre la mantengo, es lavar el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas.
Wow.
Es eso, en esencia, es movilizar, es transmitir, es ir más allá. Hay que ir más allá como sociedad.
Retarse.
Es
salir de la zona de confort.
Así es.
Claro.
Para ambos, ¿cuál sería para ustedes la razón para no solo llevar a los más pequeños al teatro, sino crear piezas especiales para este público?
Perdón, repíteme la pregunta.
Le agarré fuera de base, estaba pensando en la frase de Unión. ¿Cuál sería para ustedes la razón para seguir llevando a los más pequeños al teatro y para crear producciones especiales para ellos?
Bueno, nada, que insisto sobre la idea que creo que ya había compartido, pero creo en lo importante que es la formación del individuo a partir del arte. Creo en el arte como un elemento que tiene que estar involucrado directamente en la formación del ciudadano. Estoy convencido, bueno, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, estoy convencido de que el venezolano que necesitamos ser, ni siquiera es una venezolanidad que tenemos que construirla tanto para nosotros que ya somos adultos, es construirla para el niño, para que cuando él crezca tenga una vida, una alegría y pueda decir, yo soy de este país, y este país, en lo que tengo de este país es esto, y estos valores que yo tengo son estos y estos, y esto es lo que me caracteriza como persona que viene de este país, o de esta ciudad, o de este lado del mundo, o de esta familia.
Es correcto. Yo quería agregar algo a lo que está comentando Dani. Además de ese sentimiento de pertenencia y de esa formación a partir del arte, a partir de ese nivel de detalle y ese mensaje que dejan las obras que podemos ver, yo creo que también hay algo demasiado importante que lamentablemente con el paso del tiempo hemos perdido un poco. El ser humano se ha hecho un poco insensible a la creación artística, insensible a su propia humanidad, porque el sentir es parte de nuestra humanidad, y yo creo que es absolutamente importante para el niño conectar con eso a partir del arte, porque no hay nada más poderoso que eso, que tú sentarte a ver una obra y tú identificarte con los personajes, o ver un arrebol en el cielo, o ver unas hojas de araguaney o un cebucán, y que eso te inspire, que eso te conmueva y te permita conectar emocionalmente con tu humanidad.
Y que te reconozcas en eso.
Y que reconozcas tu humanidad.
De hecho, hay un tema que yo rescato muchísimo de esta obra, que también es parte de la razón por la que yo me enamoré. Los personajes de esta obra, lo que los termina conmoviendo, no son grandes cosas, simplemente son como un detalle, algo que pertenecía al mundo, a la naturaleza. Y que lo más seguro es que eso siempre estuvo allí. Pero hubo un momento donde alguien vio una pluma, o vio una nube, o vio una flor, y dijo, esto es capaz de conmoverme, esto es capaz de transformarme y hacerme amar tanto todo. Y yo me conecto mucho con eso porque a mí me está pasando mucho con esto, con el sentido del arraigo a la tierra. Y entonces yo, por ejemplo, de un tiempo para acá he aprendido a valorar las perezas que viven en el patio de mi edificio, a valorar los árboles. Y es como sentir como cada flor, cada animalito que nos da este país tan, tan rico,
tan diverso,
cada color que se pone en el cielo, perdón, cada color que se pone en el cielo, porque el cielo es tan cambiante. Y es pensar, esto me enamora. Y yo quiero, y es un amor y es una belleza tan grande que cuando te das cuenta que la gente no las ve normalmente porque las da por sentado, tú dices, ¿cómo siento que esto me dice? Nadie me ama tanto, ámame tú. Y yo digo, yo te quiero amar y quiero amarte tanto, 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 que no te quiero dejar ir y ya, quiero que seas importante.
Es así.
Y entonces eso es lo que me conmueve que pasa en esta pieza. No, por ejemplo, nosotros en este país, en este momento, por ejemplo, tenemos el caso del lago de Maracaibo.
Ajá.
Todo ese desastre que ocurrió es porque no nos dijimos a nosotros mismos, hay que amar esto. Cuando nosotros nos digamos, hay que amar, y lo bello es que está pasando, pasa, porque por ejemplo la gente quiere rescatar a los árboles, la gente quiere rescatar la fauna.
La gente se quiere mover.
La gente se quiere mover para rescatar, y eso va a nacer del amor.
Y del arte.
Yo creo que el arte tiene que terminar siendo un producto que nace de nuestro amor.
Es un acto de amor.
Es un acto de amor. Entonces, nada, yo siempre hablo sobre lo mismo. Yo el arte que hago, lo hago porque amo tanto algo que necesito demostrarle a la gente ese amor. Invitarlos a amar también. Porque de nuevo estoy 100% convencido y reiteraré sobre esto toda mi vida. Vamos a ser una gran sociedad, una gran familia, en el momento donde nos amemos tanto, nos entendamos tanto, que no queramos hacer otra cosa que simplemente salvarnos los unos a los otros.
Así es, y bueno, con esta reflexión espectacular, ya para ir cerrando, un mensajito sobre por qué los papás deberían llevar a sus niños y ellos también ver el Generalito, y muy importante, las fechas en las cuales se va a presentar y dónde se va a presentar.
Adelante.
Miren, la invitación para los padres es la siguiente. Aunando a lo que dice Dani, es importantísimo que la educación de un niño tenga color, tenga algo que lo invite no solamente a crecer como individuo, sino a forjar una identidad propia. Sí, y mientras más tú expongas al niño a la creación cultural, a las artes, a los espacios, más ese niño va a tener la oportunidad o las herramientas para forjar una identidad propia, para descubrir su propio color. Entonces yo creo que es extremadamente importante que los padres tengan en cuenta eso, porque no hay nada más bello y sabroso que un ser humano que es auténtico desde aquí, desde el pecho. Es absolutamente extraordinario y hermoso, porque es una persona que va a saber exactamente, quizá no todo el tiempo, porque todos tenemos momentos de duda,
claro,
pero va a saber exactamente hacia dónde dirigirse y hacia dónde dirigir su vida.
Y también para que los padres descubran o redescubran
también
su color.
También, es correcto. También la invitación es para los padres, para que descubran también esa parte de ellos y que se llenen de color.
Ojo, no es obligatorio tener hijos para poder disfrutar este espectáculo.
Correcto,
es un espectáculo que nosotros lo decimos con todo el orgullo del mundo. Es un espectáculo tan redondo y tan bonito
para toda
que
la
estamos
familia.
Convencidos que un adulto va y va a disfrutar la hora que va a durar el espectáculo. Lo va a disfrutar profundamente. La invitación entonces es a partir de este 19 de agosto, sábados y domingos, en el Trasnocho Cultural en el Paseo Las Mercedes, a las 3 de la tarde, El Generalito, y también nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram.
Comparte sus redes.
@elgeneralito.teatro. @elgeneralito.teatro. Más sencillo, no creo que no se lo puedo poner.
Bueno, nuestras cuentas de Instagram, por acá, @OrianaRitza, Oriana con doble N y Ritza con doble Z, y
Dandelion Villalobos. @Dandelion Villalobos.
Así que los pueden seguir en Instagram, arroba Oriana Ritza, arroba Dandelion Villalobos y arroba elgeneralito.teatro para que no se pierdan el estreno de esta obra este sábado 19 de agosto a las 3 de la tarde en El Trasnoche Cultural.
Sí, muchísimas gracias.
Así que Alfonso y Oriana, muchísimas gracias por venir el día de hoy, esta hermosa entrevista que... Si la gente no va, o sea, no sé qué más los puedes convencer para esta obra de la que tengo escuchando esos 5 años desde la propuesta, que me alegra muchísimo que la hayas podido realizar, de verdad, orgullosísima.
Es un sueño hecho cumplido, así pero, es. Y repito siempre, no quiero que sea mi sueño, quiero que sea el sueño de todos, el sueño de todos los que estamos aquí.
Ya lo es, ya lo es.
Y muchísimas gracias.
Gracias a ti, mi amor.
Gracias.
Y con esta entrevista a Alfonso Villalobos y Oriana Ritza, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.